Señor, y declaro, Señor, que esta noche tu palabra, Señor, sea avivada, Señor, refrescada en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Tomen asiento. Y por tema, como es un tiempo, es una noche, es algo bien refrescante por lo que nosotros sabemos. Y voy a hablar del poder de resurrección. Aleluya. El poder de la resurrección. Now, ahora, antes de yo entrar en lo que es resurrección, tengo que ir un poquito atrás y hablar de lo que es la muerte. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Por qué la muerte de Jesús marcó la diferencia entre de todo lo que han sido resucitados? En la palabra sabemos que muchos resucitaron. Muchos. Es más, en el Nuevo Testamento se habla de tres personas. Una niña, un niño y Lázaro. Resucitaron. Pero la diferencia entre ellos y Jesús es que todavía ellos están muertos. Ellos murieron, tuvieron que regresar al sepulcro porque resucitaron físicamente, pero murieron otra vez. ¿Sí? Jesús resucitó. Hay tres muertes que Jesús tuvo que pasar para tú y yo poder tener el éxito y tener ese regalo de vida eterna. Jesús tuvo que morir tres muertes. La primera es la física. Él tuvo que físicamente morir. Segundo, él tuvo que morir espiritualmente. Dice la palabra que él entregó su espíritu en la cruz. So, él tuvo que morir espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque para una persona santa recibir el pecado de toda la humanidad, él hubo que ver un momento de separación de lo que es la gloria que él estaba sobre él, el Espíritu Santo, sobre su vida, para él poder cargar el pecado de la humanidad. ¿Sí? Tercero, tuvo que morir la segunda muerte, que describe en el libro de Apocalipsis. Ahora, todos nosotros estábamos sentenciados, todos aquellos que no tienen a Jesús están sentenciados a la segunda muerte, que es la muerte eterna, es donde está el juicio. ¿Sí? Entonces Jesús tuvo que morir esas tres muertes, porque la diferencia entre todo eso es que cualquiera podía morir y resucitar. Pero Jesús tuvo que morir los tres muertes para marcar la diferencia y tener ese poder y gloria para tú y yo poder existir en esta noche. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué pasó durante eso? Durante la muerte, los tres días, Jesús, todo en su caminar, estuvo declarando que Él iba a morir. Y Él iba a morir, iba a resucitar en tres días y tres noches. So, él específicamente marcó eso. Él profetizó, eso fue profetizado, eso fue una historia que todo mundo sigue. Mateo 20, capítulo 27, verso 46, declara que cuando él, antes de él morir, clamó. Él clamó y dijo, cerca de la hora novena, digan la hora novena. Ahora le voy a explicar algo bien interesante, hermano. La hora novena, para nosotros, tratar de comparar la hora judía con la hora de nosotros es totalmente diferente. Aunque es el mismo sistema. Ellos tienen una hora específica. ¿Por qué? Porque acuerdo de la palabra en el libro de Génesis, Dice la palabra que cuando Dios creó el día y la noche, Él dijo, sea la noche y el día. O sea que la noche y el día glorificará a la noche, porque así es que Él lo marcó. Cada día que Él hizo era así. Entonces, cuando Jesús murió, Él murió en una hora específica por algo razón. La hora judía está marcada en dos tiempos. En dos tiempos. Vamos. Aquí dice en esa escritura, ahí marca lo que pasó y lo que sucedió en el libro de Salmo 22, que es un retrato de lo que pasó mientras Jesús estaba en la cruz. ¿Ok? En Lucas 23, 44, vamos a ir como que un poquito aquí, acá. Lo voy a hacer a trabajar. Van a trabajar un poquito en la Biblia. En Lucas 23, 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, la hora novena fue cuando Jesús murió. ¿Okay? En Éxodo 12, verso 6. Ya llegaron ahí, vamos ahora en eso. Yo lo voy a leer rápido, hermano, para que entiendan lo que yo les quiero, lo que yo quiero entrar. En Éxodo 12, verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, las dos tardes. Entonces, está marcado el reloj del judío de dos tardes. Es la hora por la mañana y la otra es por la noche. Entonces, comienza el día de las seis hasta, otra vez hasta las seis. Entonces, si tú ves el reloj, que es cuando el sol se esconde, ya el día se terminó. Hasta cuando el día comienza otra vez. ¿Tú ves? Y si tú empiezas a contar de 6, entonces viene 7, 8, 9, 10 y hasta el 3, esa es la hora novena. O sea que Jesús murió a las 3 de la tarde. Pero mira esto, hermano. ¿Tú sabes por qué es tan interesante que Jesús tuvo que morir a las 3 de la tarde? Porque esto es la Pascua, lo que Dios determinó desde un principio. Era un mandamiento específico de parte de Dios para que el Cordero tuviera que morir. ¿Ah? En el libro de Levítico 23, 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Dios. Entre las dos tardes. Mitad, mitad. Wow. Y cuando Jesús murió entre las dos tardes. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo, hermano. Pero Jesús tuvo que morir porque en ese tiempo, porque Él tenía que cumplir con lo que Dios destinó. Aleluya. So, nosotros estamos mirando que Jesús tuvo todo lo que Él hizo, tenía que ver una razón para tú y yo poder existir y vivir aquí en esta noche. Y hay poder de resurrección, pero claro, Jesús tuvo que ir en el centro de la tierra. Él tuvo que ir en el centro de la tierra. Aleluya. En el momento que Jesús muere, su alma es llevada al paraíso. ¿Sabe que cuando Jesús estaba entre dos, los dos ladrones, Él dijo a uno, esta noche tú estarás conmigo en el paraíso? En el paraíso, hermano, es el seno de Abraham. Otra historia que Jesús declaró. Está encima donde estaba y estaba allá abajo, donde está el infierno. donde todos estaban sufriendo, porque el rico y Lázaro estaban en ese momento. El Lázaro estaba acá y el rico estaba acá. Es una historia de una parábola. Es más, no era una parábola, era una historia real. Porque cuando Jesús declara que es una parábola, Él lo dice. Pero Él lo declaró como una historia real. So, Él estaba declarando, esto sucedió, esto es lo que pasa. Uh-huh. Y entonces Él estaba allí, declarando que ahí está el paraíso y está Seol. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y también dice en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé. Entonces, cuando Jesús está declarando que Él iba a morir esos 3 días, ese es el propósito. Él estaba en el centro predicándole a los espíritus. A esos espíritus que fueron desobedientes a Dios en ese momento. El Seol es infierno, hermano. Salmo 88, verso 4. Te lo estoy tirando ahí. Escrituras. Porque, hermano, esto no es un cuento de hadas. Yo lo estoy declarando porque lo dice la palabra. Amén. Santo. Salmo 88, verso 4 dice: soy contado, y esto es un retrato. Y David, en este momento, él está cantando, él está declarando un salmo. Pero él, eso es como una profecía, que es lo que está sucediendo con Jesús en el momento. Porque, hermano, recuerda que él tuvo que morir, entonces él tuvo que estar en dentro, ahí abajo. Él tuvo que ir ahí por un propósito, y lo voy a enseñar. Dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundas. Quédense ahí, porque mira lo que dice Hebreos 2:14, lo pueden escribir. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, hubo un propósito para que tú estés libre. Él tenía que ir a arrebatar las llaves del diablo mentiroso y darte vida eterna. ¡Aleluya! En el Salmo 88, verso 10, dice, y una pregunta, ¿manifestará tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela es como un pensamiento, como quédate ahí un momento. Una pausa, como que piensa un momento. Y el verso 11 dice, ¿será contado en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? pregunta. Entonces, ¿a quién le servimos? Dios es Dios de los vivos. Dios no es un Dios de los muertos. Aleluya. Y Él vino a darnos vida. Aleluya. Y si Él, aún estando allí en ese lugar, vas a ver que un propósito que Dios hizo en Él para levantar y resucitar todo lo que nosotros tenemos esperanza de. Aleluya. Salmo 18, verso 4. Aquí se encuentra Jesús y vas a ver el retrato de lo que está sucediendo allí. Verso 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Ahora, mi hermano, te voy a decir algo, que en el momento que Jesús murió, ¿qué pasó? Hubo un terremoto. Eso fue instante. Fue en el momento que murió, esto pasó. En el momento que murió, sucedió eso. Recuerda que él tenía que estar muerto por ¿cuántos días? Ok. Aleluya. Verso 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se entremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Hermano, esto es el papá, el padre. Él dijo: yo tengo que rescatar mi hijo amado, aleluya, del infierno. Hermano, la justicia tenía que ser pagada. Y porque no hubo mal en él. Porque Jesús caminó aquí en la tierra santo. Porque Jesús caminó en esta tierra declarando las buenas nuevas. Obediente a su Padre. Cuando el infierno trató de decir: no, él se va a quedar aquí. Y Dios dijo: no, porque mi hijo amado es justo. Y yo lo voy a rescatar y sacarlo de allí. Aleluya. Porque si tú hubieras muerto sin la esperanza de Jesús, estuviéramos en el infierno. ¿Ah? Pero gloria a Dios que tenemos esperanza, aleluya. Y verso 9 dice: y inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes del cielo, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Verso 13 dice: tronó en el cielo Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpago y los destruyó. Aleluya. Hubo victoria ahí en ese momento. Ese fue el momento donde Jesús se para. Se sacude. Aquí vino mi papá a rescatarme. Y entonces se paró él y empezó a predicar. Empezó a proclamar. Predicar es decir: yo, mi señorío, mi gloria, mi poder. Aquí vengo yo a declarar las buenas nuevas a ustedes. Y él viene y le dice al diablo: ponte debajo de mis pies. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 6 dice, y Dios que levantó al Señor también nosotros levantará su poder. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y todo lo que Dios hizo por nosotros lo hace perfecto. Primera de Pedro 1:21 dice, mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Aleluya. Salmo 18, verso 30. Vayan allí. Mira qué tremendo, hermano. Porque entonces Jesús empieza a tomar todo lo que Dios le da. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Tú ves, esta es la justicia. Dice, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperaban. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nosotros, de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Verso 37 me gusta, hermano. Y yo creo que le va a gustar a ustedes también. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que se levantasen. Y dice, cayeron debajo de dónde. De mis pies. No dice la palabra que él le ha dado autoridad a Jesús hasta que los enemigos estén debajo de los pies, y le ha dado esa autoridad a la iglesia, que nosotros tenemos autoridad sobre todo en el nombre de Jesús, y podemos pisar al diablo mentiroso y declarar que nosotros tenemos victoria. Aleluya. Santo, Él me ciñe de fuerza, hermano, para pelear, para ponerme firme. Aleluya. Y dice la palabra que al humillado el enemigo lo puso debajo de sus pies y lo pone debajo de nuestros pies, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Aleluya. Efesios capítulo 1, búsquenlo. Verso 20. Este es el poder, esta es la autoridad, este es lo que nosotros tenemos por esperanza. Cuando tú y yo sabemos que por lo que pasó Jesús, por lo que Él tuvo que pasar, entonces podemos tener esperanza, porque Jesucristo tuvo que pasar por allí para que tú no pasaras y tuvieras sufrimiento. Esa es la esperanza de Dios en nuestra vida. Por eso es que Jesús lo declara todo el momento. Se lo ha declarado a sus discípulos. Se lo ha declarado a la iglesia. Se lo declara a todos nosotros. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús, hermano. ¡Aleluya! ¿Qué dice aquí? Dice, la cual operó en Cristo el poder de Dios, ese poder, esa autoridad, ese señorío. Dice, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, hermano. Él, tú sabes qué, cuando tú lees esta escritura, yo estoy declarando que el venidero es ahora, aleluya. Y si no es hoy, mañana, porque el venidero es siempre venidero. Amén. ¿Y qué dice aquí, hermano? Dice, sobre todo nombre se nombra y solo en este siglo, sino también venidero. Verso 22 dice, sometió, digan, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Santo Dios. Ahora vayan a Mateo 27. Fue la primera escritura que leí. ¿Qué poder tiene la resurrección? Yo leo esta escritura y digo, bueno, wow. Esto es interesante. 27. Y vamos a leer el verso 51. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Eso nos dice, hermano, que no fue el hombre que lo rompió, sino fue Dios. Ese velo era significante, era porque solamente ciertas personas podían entrar al lugar santo. Pero nosotros tenemos acceso ahora a través de Jesús. Amén. Y mira esto, hermano. La tierra tembló y todo, verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ok. Hasta ahí, hermano. Ay, hasta ahí fue cuando Jesús murió. Él estuvo tomando su poder, recobrando las llaves del infierno. Ahí él estaba sometiendo al diablo bajo sus pies, dando la autoridad a aquellos que por gracia podían recibir a Jesús, predicándole a los perdidos, porque dice la palabra que tuvo un despiertos. Se abrieron los sepulcros. Estaban despiertos. Pero mira esto, hermano. Imagínate que el momento que murió estaban despiertos. Pero mira lo que sigue. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, que el poder, aún del poder de la muerte, resucitó a esta gente, los despertó. La muerte despertó a las personas. ¿Pero qué? Dio la autoridad y el poder para ellos salir de donde estaban. La resurrección. La resurrección. La muerte en la cruz te da la autoridad y el poder de arrepentirte de verdad. Pero la resurrección te da el acceso para entrar en el lugar santísimo. Aleluya. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo, hermano, pero cuando tú entiendes que el poder de Dios es mucho más que solamente una cruz, es más, es una resurrección y tú puedes resucitar todo aquello que tú has tenido muerto en tu vida, todo aquello que ha estado en ese sepulcro, que se ha despertado por la sangre de Jesús, pero ahora tú tienes la autoridad de poder salir de esa cueva y poder tener victoria en el nombre de Jesús. Jesús. Aleluya. ¿Cuántos desean esa victoria? ¿Cuántos quieren resucitar los sueños que han estado dormidos? Todo eso que ha estado allá. Porque la resurrección te saca y te da la vida en ese sueño que tú tienes. Aleluya. Si nosotros tenemos sueños, hermano, y estamos dormidos, la sangre de Jesús, la cruz, porque cuando Jesús murió, te despierta esos sueños. Pero entonces, para tú poder tener resurrección o vida en esos sueños, es el poder del Espíritu Santo mismo que te resucita. Aleluya. Uf. Aleluya. Santo Señor. Yo me imagino, porque aquí dice que después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tú imagina, hermano, que tú estás ahí sentado en tu sala y de momento Pepe, que estaba muerto, vino y entró a tu casa y dijo: "Hey, aquí estoy yo. Wow." Y viene tu abuela o tu tío, o viene otra persona, viene y se aparece: "Hello, aquí estoy." El que tenía problemas del corazón, a lo mejor se muera ahí. Hermano, y eso fue solamente un tiempo. Nosotros tenemos esa misma autoridad ahí hoy. Tú tienes esa autoridad. Porque dice la palabra que el mismo que resucitó a Jesús de los muertos se lo ha dado a la iglesia. Hermanos, si hay algo que está muerto, tenemos la autoridad de despertarlos en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Esta noche, Creo que el Espíritu Santo ha sido claro en nuestra vida. Nos ha dado claridad. Nos has enseñado en esta noche que hay propósito en todo lo que Jesús hizo. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 29, que cuando Jesús estaba caminando, Juan el Bautista dice: "He aquí el Cordero que quita todos los pecados." ¿Qué significa Pascua? Pascua, hermano, era lo que sucedió más de un tiempo atrás, en el tiempo cuando el pueblo estaba encarcelado, estaba sirviéndole a Faraón, estaba en esclavizado. Y Moisés viene con el poder y autoridad de Dios y los rescata, los lleva a un proceso. Pero antes de ellos salir, hubo plagas que estaban pasando. Y una de ellas era la plaga de la muerte. Y que dice Dios a Moisés específicamente, lo que dice en Éxodo. Le dijo: "Mata al cordero y con esa sangre aplícala en las cinteras, las puertas. Y cuando el espíritu de muerte pasare y viera la sangre del cordero, pasará." Ese retrato es Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el poder que Dios tiene a través de su sangre. Te da ese acceso de ser hijo o hija de Dios. La esperanza que tenemos, hermano, de tener vida eterna, es a través de la resurrección de Jesús. Y en esta noche, yo creo que si tú estás aquí y has tenido sueños, que has estado dormido, le digo que la sangre de Jesús es lo que te da el despertar en esos sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el perdón de Jesús, abre tus ojos espirituales y empieza a entender que hay un sueño que Dios tiene para ti. ¿Tú ves? Y ese sueño, hermano, que ha estado dormido, así como él despertó en el momento que murió y ellos estaban esperando hasta la resurrección, salieron de la tumba. Nosotros tenemos esa autoridad ahora, porque Jesús resucitó y Él resucitó en tu vida. La resurrección está en ti, hermano. Él vive para siempre. Él se apareció también a sus discípulos en carne fresca y Él le dijo: tócame, yo estoy vivo. Aleluya. Y esta noche, hermano, tú y yo, si tenemos esos sueños que han estado dormidos y se despertaron ahora, hoy vamos a resucitar esos sueños y vamos a declarar que esos sueños van a ser realidad en tu vida en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, hermano, ven aquí, porque Dios va a hacer cosas grandes para ti. Y vamos a orar, vamos a declarar la unción de resurrección, vamos a declararla en tu vida en el nombre de Jesús. Oh, santo, por la presencia del Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta noche Dios va a resucitar. Va a resucitar muchas cosas en tu vida. Aleluya.